Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y vamos a charla Pilar Cisneros y yo contigo. También está por aquí Rosa Rosado ya. El temporal Gloria empieza a aflojar, pero todavía hay una decena de provincias en riesgo de lluvias por deshielo, nieve, aludes y olas. El temporal nos deja al menos 8 muertos y muchos daños materiales. Los occidentales europeos solemos pensar que la naturaleza es un jardín controlable y que basta un poco de prevención y un buen gobierno para resolverlo todo. La prevención siempre es necesaria, pero somos mucho más vulnerables de lo que solemos creer. La inmunidad a la naturaleza no existe. Nuestro presidente del gobierno está en el foro de Davos, uno de los foros de la economía mundial más importantes. Nuestro presidente del gobierno, como estamos escuchando, habla un buen inglés, con algo de acento, pero habla inglés y fluido y se expresa y, bueno, eso es una cosa muy buena. Es bueno tener un presidente del gobierno que hable inglés y que sepa hablar el lenguaje que utiliza el mundo del dinero, el mundo de la empresa. Sánchez ha hablado en el plenario de Davos y después, y esto probablemente es lo más importante, ha tenido una sesión a puerta cerrada con los responsables de bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank y fondos de inversión como BlackRock y PIMCO. Es importante tranquilizar a estos bancos de inversión y a estos fondos porque, bueno, buena parte de lo que pueda pasar en España depende de ellos. El 60% de la deuda pública, y España tiene una deuda pública muy alta, por encima, en torno al 100% del PIB, pues buena parte de lo que suceda depende de esta gente que dice, compra España, vende España. JP Morgan, por ejemplo, influye mucho en decisiones de inversión. Se ha mostrado crítico con el nuevo gobierno por los riesgos que implica la incertidumbre política y por la posible subida de impuestos. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional ha rebajado esta semana la previsión de crecimiento para España al 1,6%. No ha trascendido el contenido de la conversación con los fondos de inversión, con los bancos de inversión, pero suponemos que el discurso ha sido parecido al del plenario. No os preocupéis, yo estoy cooperando con Iglesias, pero bueno, yo tengo la posición en línea con el consenso de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional, reducción del déficit y rigor fiscal, pero con justicia social, crecimiento pero distribución de la riqueza, lucha por la igualdad de las mujeres, combate del populismo, un discurso que ha hecho Sánchez perfectamente socialdemócrata para aplacar los miedos que provoca su acuerdo con Podemos. Un discurso comprable, impecable, Cuando quiere, Sánchez habla incluso de bien común. Pero volvamos a escuchar lo que escuchábamos hace un instante. Mantenemos el compromiso de tener el déficit controlado y también la deuda pública. Es lo que ha dicho en esta frase. Mientras Sánchez se compromete a reducir el déficit, está negociando con Bruselas que nos dejen tener un mayor desequilibrio en las cuentas públicas. La subida del déficit, con la subida de las pensiones y el salario de los funcionarios, supone ya un 0,4%, y lo comprometido es un 0,5%, es decir, nos queda una décima, 1.000 millones de euros para todo un año. Estamos a mitad de enero. Los micrófonos de Davos lo aguantan todo. Los oídos de los que van a Davos, que no son tontos y por eso son ricos, no lo aguantan todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Aquí en la tarde también estaremos hoy con los héroes de Gijón, dos hermanos que han evitado la violación de una joven y que lograron su detención, la detención del agresor. David y Javier no dudaron en enfrentarse a este hombre de 22 años que estaba agrediendo violentamente en una calle a la chica. Le persiguieron mientras llamaban a la policía y así consiguieron y contribuyeron a su detención. Y mira, en el hospital de Torrejón, en Madrid, han sufrido un gravísimo ataque informático. Los médicos y el personal sanitario ha tenido que dejar de trabajar con los ordenadores y volver a la antigua usanza, usar el papel, el boli y el calco. ¿Pero qué pasa con el historial médico de cada paciente, con las pruebas, con los resultados, con los análisis, las radiografías? Nos lo preguntamos hoy también en la tarde y buscamos, claro, las respuestas. Y comienza Fitur, la Feria del Turismo, que has viajado mucho, poco, regular, pero seguro que muchas veces has dicho eso de, es que el mundo es un pañuelo rosa rosado.
El mundo está lleno de primos y de vecinos.
Exactamente. Buenas tardes. Es curioso, pero encontrarse con algún conocido lejos de casa es muy habitual. Hola, en mis viajes por el mundo no me he encontrado a nadie conocido, pero en mis viajes por España, raro es el lugar donde no me encuentro a alguien. En Bilbao, alumnos. En Santa Pola, alumnos. En Madrid, gente de mi ciudad. La verdad es que no se puede salir por España si quieres un poco de anonimato, claro. Un saludo.
Por España y a veces hasta por el mundo. Pues eso. El mundo es un pañuelo. ¿Con quién te has encontrado en el lugar más insospechado? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Copa del Rey, la mirada está puesta en Salamanca y en Ibiza. Allí juega el Real Madrid en Salamanca contra Unionistas y el Barça en Ibiza contra el Ibiza. Ayer pasaron el Sevilla, pasó Osasuna y pasó el Zaragoza, que eliminó al Mallorca. Tenemos abierto de Australia. Hoy, por ejemplo, han ganado Bautista y Carla Suárez. Pero vamos a empezar con el mercado de invierno. La pieza más codiciada del mercado de invierno es un delantero. Quique Setién quiere uno.
He hablado algunas cosas con la dirección deportiva, pero no hemos concretado nada. Tenemos que madurar las cosas un poco más. Son temas, además, que, según mi punto de vista, son internos y que a mí de estas cosas casi es preferible que no me preguntéis.
Elena Condis, ya en Ibiza, recopilamos todo lo que sabemos sobre la búsqueda de un delantero por parte del Barcelona.
Como venimos contando, el Barça trabaja en incorporar un delantero centro, ya que Setién es partidario de suplir la baja de Suárez, pero debe ser un 9 titular, contrastado y a un precio asequible. Descartados a Aubameyang y el Chimi Ávila, se ha contactado con Rodrigo del Valencia, pero los 50 millones de euros de traspasos son por ahora inasumibles. Otro de los nombres es el de Loren. Setién le tuvo en el Betis y, según COPE Sevilla, han contactado con él. El nuevo técnico confirma que la Secretaría Técnica está trabajando en ello, pero no quiere dar más detalles.
Preguntamos ahora en Valencia cómo está el asunto de Rodrigo, que es otro delantero, pero antes en el Real Madrid, Melchor Ruiz, el que se marcha, es oficial ya, es Odriozola al Bayern de Múnich.
Sí, Álvaro Odriozola lo ha hecho oficial tanto el Real Madrid como el Bayern de Múnich esta misma mañana. El donostierra de 24 años que viajaba ayer a Múnich, hoy ha pasado el reconocimiento médico, ha firmado su contrato con el conjunto bávaro, con el que ya se ha ejercitado por primera vez, y ha sido presentado con el dorsal número 2, presentación en la que han estado Karl-Heinz Rummenigge, director general, y Salihamidžić, el director deportivo del Bayern. Recordar que Odriozola regresará al Real Madrid cuando termine la temporada, ya que tiene contrato hasta el 2024.
Otro delantero, este uruguayo del Paris Saint-Germain, lo quiere el Atlético. Preguntas para Simeone.
El nombre que más suena es Cavani como goleador. No sé si puedes darnos algún indicativo de que están trabajando en ello.
Que mañana es un partido dificilísimo, como todos los que representan eliminatoria directa, en un campo donde el 2018 la Cultural no pierde.
¿A usted le halaga, como entrenador, que un futbolista de la dimensión de Cavani le tenga tan en cuenta a la hora de fichar por el Atlético de Madrid?
Lo único que me preocupa es hacer un buen partido mañana, porque nosotros vivimos del día a día y de los resultados que conseguimos en el equipo.
Yo pregunto por Cavani y yo te contesto por la Cultural. A ver si es más nítido Antonio Ruiz. Lo último sobre Cavani es lo siguiente, Antonio.
Bueno, no creo que pueda regatear con la calidad que lo ha hecho el Cholo Simeone, incluso después de ser futbolista en el tema Cavani, pero a pesar de que es el culebrón del invierno y de que se viene hablando, incluso reconociendo el Paris Saint-Germain, que hay una oferta, aunque insuficiente, por Cavani del Atlético de Madrid, ahora mismo la pelota sigue estando en el tejado del Paris Saint-Germain. El Atleti no va a subir mucho más de lo que ya hizo y espera que la presión de Cavani surta efecto y pueda venir.
Y ahora otro delantero, Rodrigo del Valencia. Este es Albert Celades, ayer sobre el futuro de Rodrigo.
Yo veo a Rodrigo, que hoy ha entrenado con nosotros, es una noticia muy buena, que ha hecho parte del entrenamiento y que va avanzando en su recuperación, y esa es la realidad. Lo demás son hipótesis y luego, pues, si se da esa o cualquier otra circunstancia, o sea una llegada como una cosa real, pues te daré mi opinión.
Valencia, José Manuel Segarra, ¿de verdad se puede ir Rodrigo en este mercado de invierno?
Es una posibilidad que aquí se plantea, que existe, que es verdad, que está ahí, pero aquí en el club solo se habla de Rodrigo desde el plano deportivo, de esa recuperación que puede darse para jugar precisamente contra el Barça el próximo sábado. Nada más que tenga que ver con el conjunto culé. Es verdad que hay fuentes que hacen alusión única y exclusivamente a los 50 millones de euros que habría que desembolsar para llevarse al hispano-brasileño.
Todo esto del mercado de invierno, de los delanteros que están en el ojo de muchos. Ahora la Copa del Rey, 16avos de final. Tenemos ya tres equipos clasificados, Sevilla, Osasuna y Zaragoza. La mirada ahora es para Salamanca, Ibiza y Logroño. Empezamos con el Unionistas de Salamanca, Real Madrid, 9 de la noche. ¿Cómo está el campo de las vistas, Pablo Acebo?
Pues está bastante mejor, sin nieve, que es lo importante, y es como amaneció ayer. Menos de 6 horas ya para que arranque ese Unionistas Real Madrid, del que todo el mundo habla en Salamanca. Esta mañana se han agotado las 350 entradas que quedaban. Habrá algo más de 3.000 espectadores en las pistas para ver a los Bale, a los Isco, Benzema, Zidane y compañía. Protagonista el frío, 2 grados de temperatura marcan las previsiones a la hora del partido, ojo, con una sensación térmica de menos 3. En el ambiente, la sensación de que Unionistas puede sacar partido, de que el Madrid no esté acostumbrado a jugar en estas condiciones. Hay ilusión con un unionistazo y la afición confía en poder hacer historia ante el equipo blanco.
Y Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias tiene el Real Madrid para este partido de Copa?
El equipo ha volado esta mañana a Salamanca, aterrizado en el aeropuerto de Matacán. Hay algo de preocupación con el estado del terreno de juego, que va a ser inspeccionado por el cuerpo técnico y por los futbolistas en la tarde de hoy. Zidane da prestigio a la Copa y quiere conquistar el título que le falta en su palmarés en el banquillo del Real Madrid. Se espera que Bale y James formen parte del once inicial, también Valverde y Carvajal. Recordemos que el lateral no podrá jugar en Valladolid por sanción. Zidane descartó ayer, por decisión técnica, Kroos, Modric, Rodrigo y Mariano, que se quedaron fuera de la convocatoria. Recordemos que el presidente Florentino Pérez no tiene previsto viajar a Salamanca.
Y a las 7 de la tarde, en Ibiza, Ibiza-Barcelona. La fiesta es en Ibiza, cosas del Ibiza, Jordi Jiménez.
Máxima expectación a esta hora en las calles de Ibiza para un partido histórico, cita con la historia, partido para la historia, son los titulares que reflejan la prensa de Ibiza en la jornada de hoy. Evidentemente el estadio de Camises estará lleno, el terreno de juego, a pesar de las lluvias, estará en buenas condiciones, se ha ampliado la capacidad del estadio hasta 6.400 espectadores. Habrá pantallas gigantes en Ibiza ciudad, porque no todo el mundo evidentemente tiene sitio en el estadio y ha podido conseguir entrada, ha dicho el presidente Amadeo Salvo, que podrían haber llenado 2 estadios de Camises.
Y Manolo Oliveros también ya está en Ibiza. Noticias de este Barça que viaja, por ejemplo, sin Leo Messi.
Eso es, el Barça sin Leo Messi ni Piqué por decisión técnica y Busi por acumulación de tarjetas. Quique Setién se ha traído a 5 con ficha del B, Chumi, Ricky Puig, Carles Pérez, Ansu Fati y Abel Ruiz, así que hará rotaciones, pero las justas, porque los del B, salvo Chumi y Abel Ruiz, ya es habitual que estén con el primer equipo. Un partido trampa, eliminatoria rápida sobre césped artificial.
Y a las 9 de la noche, el campeón de Copa, el Valencia, juega contra el Logroñés. Chema Jodra, noticias del rival del Valencia.
Pues que se espera una gran fiesta esta noche en el municipio de Las Gaunas, un día para disfrutar. Ayer se habían vendido más de 8.000 entradas y se espera que se pueda superar los 10.754, máxima afluencia de este campo en un encuentro de competición. Los locales líder del grupo segundo de segunda B ante el actual campeón de Copa en horas baja tras sus últimos resultados. Buscarán competir pero sin renunciar a nada y se han apropiado del eslogan de la lotería. Y si... ahí lo dejo.
Rafa Villarejo, cosas del Valencia para esta noche del equipo de Albert Celades.
Bueno, pues que defiende el título, como decías, y como decía Chema, no se puede permitir un tropiezo del Valencia después de encadenar 2 muy malos partidos en Arabia ante el Madrid y el domingo pasado en Mallorca. Vuelve Garay, Celades da descanso a Paulista y tiene fuera por lesión a Condovia, Rodrigo, Guedes y Cheryshev. 0 confianza, la duda ahora mismo es saber quién será el portero de la Copa, Chaume o Cilesen.
Todo esto lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 6:30 de la tarde, como contará mañana, por ejemplo, la visita del Atlético de Madrid a León para jugar contra la Cultural y Deportiva Leonesa. ¿Qué noticias tiene el equipo para el partido de mañana, Andrea Peláez?
Lemar está totalmente recuperado y ha vuelto a ejercitarse con el resto del grupo, pero aún tiene que recibir el alta médica y veremos si entra o no en la convocatoria para mañana. Las bajas seguras son las de los lesionados Costa, Cocker, Trippier y Jiménez. El equipo viaja en AVE esta tarde a León. Va a haber rotaciones, apunta la titulares, 2 canteranos, Manu Sánchez en el lateral izquierdo y Camello en punta. Por cierto, con toda la polémica que está suscitando, mañana no hay VAR y esto ha reconocido el Cholo que no le gusta nada.
A mí dame el VAR porque nos hace ver claramente dónde están los errores y después que nos digan lo que no quieran decir. Pero los errores se ven, ahí ya después cuando no se ven y queda todo en el aire a favor o en contra, yo prefiero que el error del VAR se siga cometiendo, pero seguramente que va a ser una mejora para tener más justicia. Antes no había mucha justicia.
Y ahora, noticia de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, vamos a recordar que no hay nada más decisivo en esta vida que tener un buen seguro. Por eso hemos elegido Berti. Por eso te invitamos a que tú también elijas Berti, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio. Y 3 meses gratis sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es.
Gracias, Gema. Y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos ya 3 equipos clasificados para la siguiente ronda. Ayer Osasuna ganó en la prórroga en Huelva al Recre 2-3. Ayer ganó Zaragoza en la Romareda, 3-1 al Mallorca. Eliminó a un Primera División. Y el Sevilla, Víctor Fernández, le ganó 3-1 al Levante.
El Sevilla se tomó muy en serio el duelo copero ante el Levante. Lopetegui no especuló y armó un 11 plagado de titulares. Pudo sentenciar incluso la eliminatoria en la primera mitad, pero el Levante no le perdió la cara al encuentro y con el empate a 1 apretó a los sevillistas. Ocampos en la segunda parte volvió a poner por delante al Sevilla y Oliver Torres, en una jugada precedida por un fuera de juego de Young que el árbitro no señaló, sentenció el partido. El Sevilla fue justo vencedor y el viernes estará en el bombo de octavos.
El otro duelo de primera es el Real Sociedad, Real Club Deportivo Español. Noticias de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Estamos pendientes de la salida de Janu, también de la posible salida de William José. De momento nada, el belga se ha quedado fuera de la lista para recibir hoy al Español. Entra por primera vez en Copa Martin Odegaard, la grada joven. Amenaza con estar en silencio durante los 2 próximos partidos porque la Liga les impide amplificar el ya popular Tebas, vete ya.
En el Español están pendientes del partido, pero también Kike Iglesias de si se cierra o no el traspaso de Embarba del Rayo al conjunto españolista.
Se cerrará, hoy Embarba no ha entrenado con el Rayo y Paco Gémez lo ha dado ya por fichado por el Español, pero hoy no será oficial, hoy es match day, me cuentan en el Español, así que todos pendientes de un equipo ya plagado de suplentes, los de Abelardo, en el que puede debutar Leandro Cabrera.
Este es Paco Gémez esta mañana, dando por perdido, como dice Quique, a Embarba.
En principio parece que se va, en principio parece que el Español va a pagar la cláusula y por tanto nosotros no podemos hacer absolutamente nada por retenerlo. Por un lado tengo un sentimiento encontrado porque me alegro muchísimo por él, sé que es un jugador que ha dado todo aquí, ha dejado pasar muchas oportunidades de poder irse a otros equipos para seguir aquí y la única manera que había de que no lo pudieran quitar es que alguien viniera y pagara los 10 millones que tiene de cláusula, que parece ser que así es, ¿no? Es difícil encontrar jugadores como Adrián.
El Rayo juega mañana contra el Betis y ahora los otros 3 partidos del día. Elche-Athletic de Bilbao, 7 de la tarde. ¿Con qué noticia, José Ángel Peña?
Entre los 19 convocados por Gaizka Garitano figura toda su primera unidad. Las únicas novedades en la lista son Valenciaga y Córdoba. En el 11 habrá varios cambios con la inclusión de futbolistas como Núñez, Lecue o Beñat. En el bando ilicitano, Pacheta va a seguir confiando en el bloque de jugadores con los que superó las 2 anteriores rondas.
Vamos a Girona, Girona-Villarreal a las 9 de la noche, Albert Díez.
Un partido corrochano marcado también por la meteorología, por el temporal. Se espera lluvia antes y durante el encuentro. Eso va a afectar a la afluencia de gente a Montilivi. El Girona, con la mente puesta en la liga, va a hacer rotación. Lleva 9 partidos el conjunto de Martí sin dejar la portería a cero. Y el Villarreal viene, recuerdo, de cortar una racha de 5 victorias seguidas. Pierde a Toko Ekambi ya en Lyon. No está Albiol, no llega Gerard Moreno y Carlos Bacca va a ser el único 9 puro. Lo recordabas tú, pero esto y más. 9 de la noche, Girona-Villarreal, arbitra Cuadra Fernández.
Y ahora Badalona, porque allí se juega el Badalona-Granada también a las 9 de la noche. José Luis Gil.
Va a rotar el Granada, descansarán Duarte, Víctor Díaz o Carlos. Soldado será la principal referencia para hacer frente a un Badalona que ya se cargó a Oviedo y Getafe, aunque ha caído al descenso en Liga. Mirando también de reojo al temporal, césped artificial, expectativa de buena entrada.
Un par de noticias más, como he dicho antes, a las 6:30 comienza el tiempo de juego. Digo que un par de noticias más de asuntos deportivos del mercado de invierno. Por ejemplo, en Getafe, Ricardo Olano, ¿a quién ha presentado el Getafe?
A Daverson, el delantero brasileño, llega desde el Palmeiras en calidad de cedido con opción de compra obligatoria en caso de cumplirse 3 requisitos. Que marque más de 10 goles, que juegue al menos 45 minutos en el 50% de los partidos y que el club se meta en Europa. El ariete llega para suplir la posible baja de Enrique Gallego, a quien desde el club buscan acomodo al no contar para Bordalás.
En el Valladolid informa Juan Carlos Amón que Aguado se marcha cedido al Numancia. Noticias ahora del caso Osasuna. Juicio del caso Osasuna, es la tercera jornada. ¿Se acuerdan ayer que Vizcay dijo que habían comprado un par de partidos para que perdiera el rival? Este es el exdirectivo Chuma Peralta esta mañana.
No sé si a Vizcay
un momento que yo pensé que era la cafetera del estadio allí, ¿no? Que lleva 25 años allí y que la gente viene y le dice, un cortado. Uno con leche. Creo que mintió mucho. Él dirigía allí el personal del club. Él hacía y deshacía.
COPE Pamplona, resumimos la jornada en el juicio, Alberto Sanz.
Resumimos la jornada. Peralta reconoce el pago al Betis por ganar al Valladolid, pero niega los amaños. Otro exdirectivo, Vandrés, niega saber nada de los pagos. Y McKirrian, de la Fundación, reconoce que llevó el dinero a Sevilla, pero que nunca le dijeron para qué. En resumen, Vizcay se queda solo en los amaños y el incentivo al Betis por ganar ya tiene cuatro voces reconociéndolo.
Y ahora esta noticia en Málaga. Esta mañana la Policía Nacional ha ido a la Rosaleda para intervenir algunos de los documentos y algunos de los ordenadores que hay. ¿Qué ha pasado, Emilio Guerrero?
Registro desde primera hora de la mañana en las instalaciones de la Rosaleda en unas actuaciones que del cuerpo policial se clasifican de secretas. Hay que recordar que la jueza requirió en su día al Málaga que aportara documentaciones relativas a la gestión directiva, económica, patrimonial y financiera del club. Al no aportar esa documentación, la jueza ha decidido trasladar a funcionarios judiciales y buscarla de primera mano, y para ello se han registrado ordenadores y ficheros en las oficinas de la Rosaleda. Saleda.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reservan viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Hasta un 25% de descuento y pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos a Australia, Melbourne, abierto de Australia de tenis. Ángel García, resumen de lo que ha pasado con los españoles esta mañana.
Nuestra segunda mejor raqueta, Roberto Bautista, ya está en tercera ronda después de ganar remontando ante el estadounidense Mo. Victorias también de Carla Suárez y de Sara Sorribes, derrotas de Badosa y de Davidovic. La voz del día de Carla Suárez, emocionada en Eurosport después de ganar a la undécima favorita, Sabalenka. No ganaba desde agosto y juega su último abierto de Australia porque se retira a final de año.
Sí, la verdad que... Bueno, al final venía sin victoria, el último año evidentemente, el sorteo que había tenido, todo, ¿no? Al final creo que jugar así es complicado, pero a la misma vez emocionarse así vale la pena.
Mañana Rafael Nadal contra Delbonis a eso de las 11 de la mañana, mañana juega también Garbiñe Muguruza. Vamos al balonmano, es el último partido de la segunda fase, estamos clasificados para semifinales. Es España-Croacia a las 4 de la tarde, Luis Malvar, buscamos ser primeros de grupo.
Sí, y un partido dirigido por los lituanos, Mafeikas y Gatelis, ya nos arbitraron ante Holanda. En juego, como dices, el primer puesto de grupo, el cruce de semifinales. A España le basta con empatar para ser primera. Los cruces vendrán o con Noruega, o con Eslovenia, o con Hungría. Ha habido un cambio en España. Ha entrado Dani Dusebaez en lugar de Alberto Fernández, en un proceso vírico febril. Descansa en el hotel y, por lo tanto, precaución pensando en esas semifinales. Cita, 4 de la tarde, en busca del cruce de semifinales.
Vamos con el waterpolo, es el europeo. ¿Cómo le va a los chicos y a las chicas, Nacho Blanc?
Nuestras chicas ya están en semifinales. Ayer victoria ante Grecia por 12-9 y el último escollo antes de la final será Hungría, anfitriona del torneo. Ese billete para semifinales lo quieren también los chicos, la selección masculina. Un señor partidazo contra la todopoderosa Serbia hoy a partir de las 5:30 en Teledeporte.
Ciclismo, hay noticia. Quique Iglesias Froome anuncia que vuelve a competir.
Y es muy buena, sí señor. Se cayó en el Dauphiné, 256 días después va a reaparecer. Lo ha anunciado desde Gran Canaria, será el 23 de febrero en el Tour de los Emiratos Árabes.
Música de baloncesto para contar un par de noticias. La primera, Alex Salguero, es agenda de los equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga.
Pues en la Eurocup, tercera jornada, ayer se impuso el Unicaja en su visita a la Andorra y va a jugar el Juventud a las 9 menos cuarto ante el Tofas turco, pero lo va a hacer en el Palau Blaugrana por los daños causados por Gloria en el Olympique de Badalona. En la Champions League ganó el Zaragoza en Dijon, logró el pase a la siguiente ronda, el Manresa perdió en casa con el Olon israelí. Hoy juegan el Iberostar Tenerife a las 6 en la cancha del Gaziantep turco y a las 8 y media el San Pablo Burgos recibe a la ECA de Atenas.
Parra Center, Zion Williamson debuta por fin en esta noche en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras perderse 44 partidos, más de la mitad de la temporada, Zion Williamson, número uno del último draft, jugará esta noche con los Pelicans en el partido que les enfrentan los San Antonio Spurs. Además, en la pasada madrugada solo se jugó un encuentro, con victoria de los Clippers en Dallas, en un duelo magnífico entre Luka Doncic y Kawhi Leonard, que cayó del lado de Angelino. Derrota doble para los Tejanos, que perdieron el partido y, lo que es peor, a su pívot Dwight Powell baja lo que resta de temporada por una rotura en el tendón de Aquiles.
Y primer partido de Carolina Marín en Tailandia, ha debutado con victoria. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre esta jornada de la Copa del Rey. Hoy juega el Barça en Ibiza, el Madrid en Salamanca contra Unionistas.
Frío, campos raros.
Césped duro, que ha nevado mucho.
¿Te cachondeas de mí?
No, yo me lo pienso. Yo digo que lo normal puede haber sorpresa.
Lo normal es que gane el Madrid con la gorra, y el Barça también, lo normal. Ahora, a mí me parece que la gracia de esta Copa, de este partido único y demás, ahí en campo pequeño y puesto, yo del Madrid y del Barça me iría palpando la ropa. Oiga, lo normal es que ganen, hasta ahí llegamos.
Yo creo que va a sufrir más el Barça que el Madrid, fíjate lo ¿cuál? Que te digo. Sí, pero, no, y aparte el estadio, Camis es un estadio que aprieta mucho, hay generada muchísima ilusión en torno al equipo, el equipo pues, se ha gastado...
No voy tan mal, ¿no?
A diferencia, Unionista es un equipo que concebido para salvar la categoría en Segunda B, Ibiza es un equipo concebido para subir a Segunda A con una gran inversión ya la temporada pasada.
No, pero lo que sí es verdad es que la ilusión que hay por ser un solo, por si fuera ida y vuelta, estaríamos diciendo que el partido de mañana... Yo entiendo a Guas en el sentido de que es verdad que es un, o sea, antes los equipos grandes se podían dormir en las idas cuando jugaban fuera y ahora ya no. No te lo puedes permitir. Yo me acuerdo el Madrid, no sé si fue en Toledo, me acuerdo un año que se quedó fuera. Bueno, y el Barça también, me acuerdo, pero, no sé si contra otro equipo catalán, el Barça.
Pero, la Gramanet, con el Real Unión de Irún.
Al Barça le tumba la Gramanet y el Figueras.
Que sea el partido de sus vidas, que lo es, para los chicos de Unionistas y para los jugadores de Ibiza, si igualan mínimamente la intensidad, que es lo único que los otros pueden poner más, si la igualan mínimamente es que no.
Bueno, pues por eso estamos preguntando hoy en @deportescope, Pla, por el sufrimiento.
Sí, por el sufrimiento, partido único, el clima alterado, y te preguntamos que quién lo va a pasar peor hoy, si el Real Madrid en Salamanca o el Barça en Ibiza. Pues la gente cree que el Madrid lo va a pasar un poquito peor que el Barça, un 60% apuesta que el Madrid lo pasará peor, un 40% cree que el Barça en Ibiza.
Fuera de contexto, preguntar si alguien lo va a pasar mal en Ibiza queda mal, pero viendo que es un partido de fútbol...
Yo creo que Oliveros partido, y Condis lo van a pasar muy bien.
Lo van a pasar muy bien, sí señor, que van a contar Ibiza. El partido Ibiza, Pachá, y todas esas cosas. Bueno, Pedro Martín, Greto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando...
En Ibiza, por cierto, hace mal tiempo también.
Sí, que la gente nos creemos que Ibiza, pumba, ya buen tiempo. Hace mal tiempo. Está la borrasca Gloria allí atizando, ya azotando. Sí. Oye, estamos buscando un rey en medio de la semana de la Copa del Rey, un rey.
De España.
De España.
Exactamente, que estuvo menos de 30 años de reinado.
Sí.
¿Vale? Y ayer dijimos que tuvo 13 hijos con la reina.
13 hijos con la reina.
Con la reina, no sabemos cuánto estuvo fuera.
Con la reina, venga,
con la reina 13.
Sí.
Y la pista de hoy es que él contribuyó con esos 13 hijos a que por primera vez España tuviera más de 10 millones de habitantes.
sea,
durante su reinado,
con ese rey hubo más de 10 millones de habitantes.
Se pasó,
esto es hace años, ¿eh?
Hace unos cuantos.
Hace unos cuantos, sí, siglos diría, ¿no?
Pues sí.
Vale, él contribuyó, joder, qué culto eres, él contribuyó a que hubiera más de 10 millones de habitantes con sus 13 hijos en España, en el Reino de España. Muy bien, Pedro, un abrazo. 6:30, ¿eh?
Sí, adiós.
Hasta luego. Enseguida, en el 106.3, Salamanca, el frío, esas cosas.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo, para pasar la tarde contigo. Y en la tarde de COPE, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué se habla a estas horas? Hombre, se habla de la borrasca Gloria, que ya nos abandona, pero que nos deja pues un rastro de muerte y de destrucción. Se habla también de Mujercitas. No ha sido la directora nominada a mejor director para los Oscar, y esto ha planteado una polémica ya que dura algunos días, ¿no? ¿Es una película para chicas, solo para chicas, y como está dirigida, interpretada y es para un público femenino, pues eso ha provocado una cierta discriminación? Y yo, que soy chico, hombre, en el sentido masculino genérico y masculino concreto, soy varón, ¿puedo hablar de la película? ¿Puedo decir que me ha gustado pero que no me ha entusiasmado, o que no me ha entusiasmado? ¿Puedo yo decir algo sobre la película? ¿O Mujercitas es, y la polémica que trae Mujercitas, el ejemplo de que cada vez vivimos una sociedad más segmentada? Películas para negros, películas para mujeres, autobuses para gente alta, metro para gente baja, comida para gente que se rasca la nariz, ¿eh? También se habla de la intervención de Sánchez en Davos. Ha ido ahí a tranquilizar a la gente del dinero, a gente de la inversión. Ha hecho un discurso con un buen inglés, porque tiene un buen inglés, y está muy bien que haya un presidente de gobierno con un buen inglés. Y ha prometido, bueno, pues cosas muy, muy jugosas, ¿no? Pues el control del déficit, pero justicia fiscal, crecimiento con igualdad. Bueno, impecable, ya digo, el discurso. Otra cosa es que todo lo que ha prometido, luego lo miras por detrás y resulta que no cuadran los números. Y se habla también de, bueno, cómo está anunciando el gobierno la reforma del Código Penal. Carmen Calvo ha hablado de la reforma del delito de sedición. ¿Es esto parte del acuerdo no escrito con Esquerra? ¿Es esta reforma una herramienta para sacar a los presos condenados de la calle? Carmen Calvo ha justificado esta reforma diciendo que es que el Tribunal Supremo lo ha pedido. ¿Por qué en España vamos a tener un código penal escrito para los independentistas y sin embargo queremos tener un contenido educativo para todos? Es curioso, ¿no? Es decir, particularismo penal, universalismo educativo. Digo lo del universalismo educativo por la polémica en torno al PIN parental. ¿Es esto coherente? ¿Sería conveniente universalismo educativo y universalismo penal? Bueno, pues de todo esto estamos hablando aquí en la tarde de COPE. El que las cosas sean para todos, que las películas con chicas también la veamos los chicos, pues parece razonable. El que el Código Penal sea para todos también parece razonable. El que los contenidos educativos sean para todos también parece razonable. Pero claro, para eso hay que tener unos contenidos educativos que sean consensuados y no sean la expresión de una ideología de parte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y se habla también de Javier y David, que son dos hermanos de Gijón, que desde luego se han ganado el título de héroes pero con creces. Mira, este domingo estaban en casa de Javier viendo el partido del Barcelona contra el Granada. Cuando terminó ese partido, sobre las 10:30 de la noche, David ya se tenía que ir, claro, y su hermano le dijo, bueno, pues que no se preocupara, que él le acercaba a su casa. Así que bajaron los dos hasta el portal. Bajaron a la calle y se pararon además a hablar con un vecino que estaba en ese momento paseando a su perra. Fue en ese momento cuando empezaron a escuchar algo, una especie de gemido, de quejido, de sonidos, que no sabían muy bien qué podía ser, porque al principio de hecho pensaron que se trataba de algún animal, tal vez algún perro, algún gato. Pero decidieron acercarse hasta ese sonido, porque desde luego le parecía algo raro, ¿eh? Y cuando se fueron acercando, se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda, que se encontraba entre dos coches. Esta chica, que por cierto tiene nombre, se llama Elena, y allí un hombre la estaba sujetando del cuello fuertemente y la estaba golpeando. Esta joven, por cierto, que tiene unos 20 años, te puedo contar que está ahora mismo superando este tremendo susto, esta tremenda agresión. Tiene varios traumatismos, entre ellos una pierna rota. Seguro que todo habría sido mucho peor, con un desenlace desde luego mucho más dramático, si Javier y David no hubieran aparecido en ese momento. Se llaman, como digo, David y Javier, son hermanos, es Pasandín, es su apellido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, David, buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Bien.
Bueno.
Bien.
Bien. Que todo el mundo os dice cosas y os dice lo bien que lo hicisteis, ¿no?
Sí, es verdad. Sí.
Oye, la chica se llama Elena, creo que la conocíais de vista, ¿no?
Sí, muchas veces está ahí abajo con el móvil esperando al novio. A partir de, no sé, cuando oscurece. Y yo lo tengo visto muchas veces.
Uh-huh. O sea que cuando os llegáis y os encontráis a Elena allí en esa situación, la verdad es que debe ser algo terrible. Por cierto, ¿sabéis cómo se encuentra en este momento? ¿Habéis podido hablar con ella?
Sí, está con una pierna rota y bueno, y lo está pasando muy mal, con mucho, ¿cómo se dice? En shock todavía.
No me extraña, ¿no?
Sí.
Porque exactamente qué fue lo que os encontrasteis cuando decidís seguir el sonido de esos quejidos que vosotros escuchasteis cuando bajasteis a la calle y os acercáis. ¿Y cuál es la escena?
Y sentimos socorro, auxilio muy bajo. Y fuimos corriendo hacia ahí a mi vecino, yo y mi hermano, y fue cuando lo vimos. Que estaba pegándole y luego intentando estrangularla. Que cuando nos debió ver o algo él, pues se puso a cogerla por el cuello y nos costó mucho soltar las manos del cuello del chaval.
Jolín, claro, no lo dudasteis ni un momento. Vamos, es que inmediatamente os lanzasteis contra él, ¿no?
Claro, eso no lo piensan. En esos momentos actúas, no lo piensas.
Creo que el chico además tenía una actitud súper agresiva, ¿no?
Sí, era un chico muy agresivo y muy nervioso. Se le veía que era malo, malote.
Conseguisteis por fin separarlos, con dificultad, me estáis contando.
Sí.
Y en ese momento él sale corriendo.
No. Él se separó un poco de nosotros y luego ya nos insultó. Bueno, nos insultó, no, nos dijo de que si le seguíamos que nos mataba. Y entonces yo fui, pregunté primero a la chica cómo se encontraba, que ella estaba muy, muy nerviosa, como ahogada. Claro, y yo no lo pensé dos veces, dije yo, va, pues hay que ir a por él y que no escape y ya, lo que pasa es que ya estaba lejos, tuve que pegar una carrera, pero buena, sí.
Sí, estuvimos intentando reducirlo, pero no podíamos con él. Sí, cuando lo tenía agarrado, se escabulló, se quitó con medio la chaqueta y tiró fuerte y se nos escapó.
Se nos escapó, sí.
Claro, teníais dos cuestiones aquí. Por un lado, atender a la chica, ¿verdad? Atender a Elena, que me imagino que, como estamos viendo, no se encontraba precisamente bien, porque además le había pegado bastante, como estamos comprobando, o me estáis contando. Pero es que la otra cuestión era qué pasaba con este agresor, ¿no? Que encima os estaba insultando a vosotros.
Sí. Y amenazándonos de muerte, o sea.
Sí, nos dijo, como me sigáis, vos mato, hijos de puta, así, tal cual. Entonces, yo decidí ir a por él, precisamente para que no escapara, entre otras cosas, porque lo mismo que se le hizo a esta chica se lo podía hacer a otra y
yo también fui a por él.
Y esto hay que evitarlo. Esta gente no se merece, no tiene derecho ni a vivir, porque ya tan joven, con 22 años, que se atrevan a hacer esas cosas, ya.
O sea que, a pesar de haberos amenazado, a pesar de insultaros, vosotros no lo pensasteis y fuisteis detrás de él.
Sí, sí. Yo llamé a la policía y les fui diciendo la ubicación en todo momento. Y detrás de mi hermano, que si lo acabé perdiendo de vista a mi hermano y al agresor en el puente, y yo ya no podía más porque no tenía fondo ya casi ya a correr.
O sea, que David consiguió ahí mantener el tipo corriendo, ¿eh? Sí, joder, sí, que no debía ser fácil, ¿no?
Sí, no, sí. No, tuve que correr bastante, sí, la verdad, pero bueno.
Y al final llegáis más o menos al chaval cuando llega la policía. ¿Cómo le acorraláis? Sí.
No hizo falta acorralarlo. A ver, él se paró un segundo porque ya no podía correr más él tampoco. Y llegó una policía, una chica, y lo intentó reducir, pero no podía con él. Y ya... Justo cuando quise llegar yo para alcanzarlo, ya llegaron cuatro policías también y lo redujeron. Y bueno, cuatro no, entre cinco no eran a reducirlo tampoco, porque estaba muy... El chico empezó a pegarles puñetazos y patadas y de todo. Y bueno, fue un caos, la verdad.
Bueno, finalmente fue detenido, afortunadamente, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente, sí.
Oye, una vez que ya pasó un poco todo, claro, luego me imagino que también a Elena ya le estaban atendiendo pues los médicos, no habría llegado la ambulancia. Cuando volvéis, ¿a dónde está Elena? Porque supongo que luego volvisteis todos a donde habíais dejado a la chica.
Sí, por supuesto. Sí. Nada, luego ya llegó la ambulancia y...
Y la vimos allí...
Le pregunté qué tal estaba y me hizo un gesto así con la mano, como un ok y tal, pero que, claro, que estaba como dolorida, la noté yo que estaba como... Claro, sí. Una pierna mal rota, pues...
Yo le dije de que ya la habíamos cogido y que la había cogido la policía y se alegró.
Puso estaba en estado de shock del todo, la probé.
Bueno, no me extraña, ¿no?
Sí.
Es como para estarlo. Y vosotros, una vez que os dio el bajón, claro, porque lo que hicisteis fue desde luego de ser muy valientes, de ir a por todas, de no pensarlo, de pensar sobre todo en esta chica, de pensar, como bien decíais antes, en otras posibles agresiones que pudiera cometer un sujeto como este y que eso no podía ser. No pensasteis en ningún momento en vuestra propia seguridad, allá que fuisteis a por él, pero seguro que hubo un momento, David Javier, en que, claro, ya te pones a pensar, te da el bajón,
claro,
y dices...
Podría haber pasado cualquier cosa, sí.
¿Y qué pensasteis entonces?
Yo no tuve miedo en ningún momento, ni nada. No, o sea, pensé en todo, pero no tuve miedo.
Yo lo pensé después, la verdad. Pero bueno.
Claro, la posibilidad de que quizá llevara
incluso
un arma.
El miedo que tengo yo ahora es de ir con la moza por Gijón y que me venga cualquier amigo de él y me ataque, que también, pero bueno.
Es un cagón.
Hombre, no, tampoco, ¿eh? Ya. Cada uno, lógicamente, reacciona de una manera. No, no os distingo
bueno,
muy bien.
Bueno, yo no hice nada malo en realidad, tampoco, a ver. Al contrario, hice algo bueno.
Bueno, de hecho,
sí, fue muy valiente.
Os estará felicitando todo Gijón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, la familia y todo el mundo llamando, todo el mundo, los amigos.
Sí, a mí me está todo el día sonando el teléfono, tuve que apagarlo.
¿Tú
ahora
quién
mismo,
eres, David o Javier?
Yo, Javier.
¿Tú, Javier, es el que le ha sonado el teléfono, es Javier?
Sí.
Que te están escuchando la radio y seguro que te están llamando por
sí,
eso.
Sí, me están llamando y tuve que apagarlo ahora, porque si no para de sonarme el teléfono.
Oye, ¿habéis vuelto a saber algo de Elena?
Sí, ayer estuvimos con ella hablando y nos estuvo felicitando los padres. Tuvimos bastante tiempo con ellos. Y nos comentó eso, de que le había roto una pierna y que tenía moratones por todo el cuerpo, que estaba muy muy machacada la prubina, que estaba ahora con bajón, que tenía un bajón muy grande, la pobre.
No me extraña.
Estaba declarando en comisaría ayer.
Sí.
Estaba declarando en comisaría.
Bueno, antes la conocíais de vista. A partir de este momento me imagino que habréis ganado una amiga, no solo Elena, sino toda su familia.
Sí, ya nos dijo la madre, vivimos aquí en el cuarto.
Venir cuando queráis a comer o lo que queráis.
A lo que sea, sí.
No, me extraña.
Súper agradecido.
Oye, que vosotros ni sois policías ni tenéis nada que ver con las fuerzas de seguridad, ¿no? Que vosotros os dedicáis a lo vuestro. Sí, ¿eh? Sí. David, bueno, eres alicatador, aunque estás, creo, en el paro en este momento.
Sí, en el paro, sí.
Uh-huh. Y tú, Javier, pintor de vehículos.
Sí, chapista.
Bueno, David y Javier Espasandín se han convertido en los héroes de su barrio, en los héroes de Elena, que ya pasa a ser su amiga, como toda la familia. Y bueno, no me extraña que os llamen constantemente por esta acción que habéis llevado a cabo. Sí. Gracias por contarlo aquí también en la radio.
Muy bien.
Ojalá no tengáis que volver a hacer una cosa como esta, porque no vuelva a pasar una cosa como esta.
Siempre, sí, si pasa, pues hay que actuar. No se puede quedar uno quieto, ¿entiendes? Porque hay mucha gente que pasa de largo y no se atreven. Tienen que actuar, no pueden dejar pasar esto.
David,
que
Javier...
Se asoman a las ventanas y no hacen nada, que eso es lo peor también, porque... Pero bueno, y a grabarlo en vídeos, y... Pero bueno, es lo que hay.
Sí.
Muchas gracias, de verdad, un abrazo para los dos y por favor, si volvéis a hablar con Elena, que seguro que sí, un abrazo también de nuestra parte.
Muy bien.
Gracias, vale, buenas gracias. Tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
La diferencia entre mirar o grabar en vídeo y subir a las redes y actuar, ¿no? Como han hecho David y Javier. Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar.
Qué bien te veo.
Pues sí, es que vengo de Fitur. Vengo de darme una vueltecita. Y digo, ¿para qué viajar? Si estando aquí no hace falta que te vayas a ningún lado. Si te das una vuelta por todo el planeta con todo lo que tienen montado esta semana en Fitur. Es una
espectacular,
cosa...
una de las ferias de turismo, ya sabéis, más importantes del mundo, sí. Con una oferta fabulosa y mucha gente que visita Fitur para buscar nuevos destinos. Y luego en esos nuevos destinos, pues uno se encuentra a la vecina de al lado.
No.
Sí, o al primo segundo ese que hacía que no veía y de repente se lo encuentra en Singapur y dices, ¿cómo es esto posible?
Es verdad.
Y entonces surge la famosa frase que te decía siempre tu abuela, ¿no? Y ha pasado de abuelas a madres y de madres a ti. El mundo es un pañuelo.
Sí, hace 3 años, en un viaje a Noruega, en la piedra del púlpito que está perdida del mundo, me encontré a unos amigos de mis padres. También te puedes encontrar a la pastelera de tu pueblo en Venecia, como le pasó a Laura entrando a una pastelería con su hija. Por cierto, muy ricos los dulces italianos, dice esta oyente. Y bueno, desde Badajoz también nos llega este mensaje.
Buenas tardes a la gente. Pues no sé si es una suerte o una desgracia, pero allá donde voy encuentro a alguien conocido. Somos de Badajoz y estamos en un hotel en Tenerife y llega una señora y me dice, perdona, ¿tú trabajas en...? Digo, sí, soy yo. Y en Noruega nos encontramos también con una pareja que conocíamos, así que esto no sé si suerte o desgracia. Feliz tarde a todos.
Según cómo se mire.
Hombre, claro, es que es raro. En Noruega, fíjate tú, ahí te vas a encontrar un conocido, porque a lo mejor te apetece verlo, pero a lo mejor dices, pero mira tú, que quiero yo perderme del mundo y me vengo a encontrar aquí con los vecinos.
Bueno, vecinos, es que esto de vecinos por el mundo es un apartado de verdad especial, ¿eh?
Mira, a lo mejor se puede hacer un programa.
Por eso te digo.
Vecinos por el mundo.
Tú estás en la Torre Eiffel tranquilamente y te encuentras ahí al vecino.
Hola, estaba yo con mi novia, yo soy de un pueblo de Ciudad Real y estaba con mi novia en aquel momento en la Torre Eiffel de París y me dieron en la espalda y era mi vecino. Vivimos a 30 metros. Nos quedamos los dos con la cara blanca.
Normal.
Bueno, me imagino que sería la novia oficial, ¿no? Entonces tampoco hay ningún problema. Otra cosa es que todavía a lo mejor no era pública la relación, no se lo habían contado a nadie y era un poco como, y mira, ya se enteró el vecino.
Esas pilladas
incluso
también se suelen
antes
dar.
Que tus propios padres, ¿no?
Sí,
estas
sí,
cosas
sí.
Que pasan a veces. Bueno, pues de eso va la tarde, sí. De esos viajes en los que de repente te has encontrado en el lugar más insospechado, pues a tu vecino del quinto, como decimos, o directamente a algún familiar, que esto también pasa. Viajes por todo el mundo, viajes también por ciudades españolas. Bueno, en fin, por donde tú viajes, pero de eso se trata. El mundo es un pañuelo, sí o no. Queremos que nos lo cuentes, que nos escribas a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y seguimos hablando, como no, de la borrasca Gloria, que hay que ver, tremendo. Sigue azotando gran parte del este peninsular, también Baleares. Durante estas horas se ha confirmado, por cierto, 2 nuevas víctimas mortales. Se trata de una mujer fallecida en un edificio que se ha derrumbado en Alcoy, en Alicante, por culpa del temporal. Y también un hombre de 67 años que estaba desaparecido. Recuerdas que ayer hablábamos de que había aparecido su coche cerca de Benidorm y al que ya han encontrado... por desgracia, sin vida. Así que el balance de muertos, de momento, es bastante tremendo, ¿eh? 8 personas fallecidas por esta borrasca Gloria. Y además se ha desbordado el río Ter a su paso por Bescanó, en Girona, y esta tarde en Cataluña habrá nuevas complicaciones por la entrada de otro frente con precipitaciones que podría hacer crecer el agua que ya lleva acumulada este río y otros muchos. Y luego está el temporal marítimo. Esto que acabas de escuchar es el sonido de ese temporal en Mallorca que ha causado olas gigantes en las costas, especialmente en la localidad de Porto Colom. Aquí la ola, por ejemplo, en el momento de romper, llegó hasta el tercer piso de un edificio, el tercer piso. Y en Valencia se ha registrado la ola más alta desde que se hace este tipo de mediciones en el Mediterráneo Occidental. El registro de boyas de aguas profundas de Valencia ha mostrado olas de hasta casi 9 metros de altura durante media hora. Se estima que algunas podrían haber llegado hasta los 13 metros y medio. Y ojo, que en la isla de la Dragonera, en Baleares, una ola llegó a superar los 14 metros. O sea, olas de auténtico récord. Pero ¿cómo se miden estas olas? Enrique Álvarez Fanjul es el jefe del área de medios físicos de puertos del Estado. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se registra en función de la cantidad de olas durante un determinado periodo de tiempo o en olas individuales? ¿Cómo se hace?
La boya está flotando en superficie y lleva dentro un aparatito que es un acelerómetro. Se parece un poquito a los mandos de la consola aquella que ya está un poco pasada moda, de la Wii, que mide los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y en función de esos movimientos hacia arriba y hacia abajo, pues va midiendo cada ola individualmente. Lo que hace la boya es medir durante media hora y se queda con la media del tercio de las olas más altas, es decir, descarta las olas más bajitas y de las más altas calcula la media, del tercio mayor calcula la media. Y eso curiosamente coincide con lo que un observador, si le preguntas qué altura de ola hay en ese momento en el mar, pues lo que te diría un observador experimentado que estuviera viendo el mar. Es como si el cerebro filtrara las olas más bajas y solo nos quedáramos con la media de las más altas.
Qué curioso esto, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de que con esta borrasca, con Gloria, bueno, se ha batido récords, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valencia.
Una barbaridad. Hemos batido récords en prácticamente todas las boyas del Mediterráneo. O bien de altura significante, que es el parámetro más importante, o bien en algunos casos de altura.
¿Qué es la altura significante?
Es esto que te comentaba antes. Altura significante es el nombre técnico
de la media, esta que me has explicado.
Del tercio,
vale,
de las olas, vale, más altas. La altura máxima es muy espectacular, por decirlo de alguna forma, pero es un parámetro que no tiene tanta relevancia porque se da en un momento del espacio y del tiempo muy determinado. Si hay una altura máxima en un punto, igual esa misma ola 100 metros más allá ya no es tan grande. O sea, que es una cosa un poco aleatoria.
Oye, me estás hablando de boyas. Las boyas es donde están los dispositivos para medir estas olas. Dime cómo son las boyas, dónde están situadas, por qué las situáis en unos sitios y en otros, ¿no?
Tenemos dos tipos de boyas. Hay unas que son grandes, por grandes entiendo un disco de aproximadamente 3 metros de diámetro, con unas patas que salen por debajo del la superficie y hacia arriba de la superficie unos 3 metros, en total 6 metros de largo la boya y un poco menos de una tonelada de peso. Estas forman lo que llamamos la red de boyas de aguas profundas y las situamos en puntos que tienen profundidades muy elevadas. El objetivo de hacer esto es que el oleaje que miden no esté alterado por el fondo marino y sea representativo de una zona amplia de costa. Y luego tenemos otras boyas más pequeñitas, que son como esferas de un metro de diámetro aproximadamente, y estas se colocan ya muy cerquita de la costa, a la entrada de los puertos, y es, por decirlo de alguna forma, la boya del puerto, la boya que da las condiciones locales, que son solo representativas de esa zona.
Enrique, esta borrasca Gloria está siendo excepcional en este sentido. ¿Tú habías vivido como experto, como técnico, algo así?
En el Mediterráneo, como comento, los datos hablan por sí mismos. O sea, lo que tenemos que ir es al dato, y el dato lo que nos dice es que en prácticamente todas las boyas hemos batido alturas máximas y alturas significantes en prácticamente toda la red.
O sea, que ha sido verdaderamente excepcional.
Sí.
O sigue siendo, porque todavía no se ha ido del todo, ¿no?
Bueno, lo peor ha pasado.
Lo peor, menos mal.
Sí, por lo menos en el frente marítimo, ¿eh? En lo que se refiere a oleaje, y lo peor
ya ha pasado. Y una cosa más, porque me hablabas que hay boyas situadas más en el interior, en unas condiciones muy muy determinadas para que la medición sea muy correcta, y otras boyas más pequeñas ya en la costa, que son un poco las olas que desde la costa, desde los paseos marítimos, podemos ver nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia, es decir, entre la medición de una boya y otra? ¿De cómo llega la ola después a tierra y cómo se formó la ola en ese otro punto interior?
Sí, la hay, porque la boya, mientras está en alta mar, no siente el fondo. Entonces, digamos que se propaga en línea recta y con una variación a lo largo del tiempo muy lenta. En el momento en que la boya se empieza a acercar a la costa, empieza a sentir el fondo y actúa el fondo como si fuera una lente y empieza a hacer que las olas giren y se pongan paralelas a la costa. Si uno está viendo las olas en la playa, curiosamente siempre llegan, siempre rompen paralelas a la costa, pero son olas que en alta mar se propagan en cualquier dirección y cuando llegan a la costa y giran, pues se van poniendo paralelas a la costa. Lo habitual es que la altura más cerca de la costa pues disminuya, pero se pueden dar casos donde por ese efecto lente también hay zonas donde puede haber una convergencia de energía e incluso aumentar.
Bueno, en este caso, tanto las boyas de interior como las de cerca de la costa, como estamos contando, han marcado registros verdaderamente espectaculares con esta borrasca, con Gloria y Enrique Álvarez Fanjul. Gracias, porque ha sido muy interesante la explicación. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Entre todas las vidas yo escojo la del...
Viajamos y nos gusta viajar cada vez más. Los españoles cada vez viajamos más. Y luego se producen encuentros inesperados porque, señoras y señores, el mundo es un pañuelo.
Desde luego, vámonos a Varsovia, que seguro que allí no nos encontramos a nadie.
Mira, yo iba a Varsovia, allí en Polonia, para ver a una amiga que estaba de Erasmus. Y nada más llegar, fuimos a una discoteca y mi amiga me dijo, mira, te voy a presentar a un amigo mío que he conocido aquí, es español y demás. Y resulta que era un amigo y compañero mío en Toledo de cuando éramos novatos en la residencia y hacíamos novatadas. Vamos, me quedé alucinada.
Claro, es lo que tiene esto de viajar, que está muy bien, pero a veces, aunque quieras huir, la gente que conoces te persigue. Yo creo que hay una persecución o
sí,
algo.
Sí, sí, completamente de acuerdo.
O que estamos por todas partes.
Sí, sí, sí.
Nos estamos preguntando contigo esta tarde, ¿el mundo es un pañuelo? Queremos mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un espectacular atardecer en Tailandia, un apasionante recorrido por la selva, mezclarte como uno más en tribus de tradiciones milenarias, todos estos son recuerdos, grandes recuerdos, porque cuando algo te llega muy dentro, no se olvida fácilmente. Con Grandes Viajes, de Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foto, foto.
¡Decid patata!
¡Uno, dos y tres!
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. ITAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.